Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Tenemos mucha suerte hoy en el programa. Pues bueno, primero de tener la oportunidad pues de leer pues una obra como la que tengo aquí en la mano, y en segundo lugar pues de tener al otro lado de la línea telefónica a Alberto Vázquez Figueroa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues digo que tengo la suerte porque tengo aquí entre mis manos pues el su libro número 99, este Los bisontes de Altamira, que es una historia fantástica, una historia brutal en la que se recrea la vida del hombre prehistórico. Porque, don Alberto, ¿hasta qué punto hemos retrocedido en la historia?
Bueno, en muchas cosas hemos retrocedido. Sí. En pintura, por ejemplo, ya me lo dijeron que cuando se vio aquella maravilla, dijeron, después de esto todo retroceso. Sí. Porque alguien en una cueva, a la luz de una vela, sin casi pintura, más que un pedazo de carbón y un poquito de color, y sin el modelo delante, fuera capaz de pintar los bisontes de Altamira, pues ya lo dijo Picasso, después de él todo es retroceso, ya nadie, porque todos Velázquez y todos tenían los modelos delante, las claro. Meninas, le podía decir, oye, menina, ponte para acá, ponte para allá, pero el bisonte había que pintarlo de memoria.
Tienes razón. Y claro, estamos hablando de que esta historia nos lleva hace 15.000 años.
13, sí, entre 13 y 15.000 años. No está muy seguro, pero vamos, esas son las marcas, lo que se considera que están pintadas los bisontes de Altamira.
Claro, los que hemos intentado alguna vez escribir sabemos lo difícil que es, y aún más complicado cuando pues realmente se remite esta obra a una época en la que, como bien sabemos, como bien nos han enseñado, no había documentos escritos. ¿Cómo se prepara uno para escribir una obra de la envergadura de los bisontes de Altamira?
Ha sido más complicado que otras novelas mías, porque yo siempre escribía pues del desierto o de África, donde he vivido 30 años, de América, que he vivido 15 o 20 años, el mar, que he estado navegando muchos años. Este te tenías que remontarte, pero sobre todo, aparte de estudiar mucho, es procurar no meter nunca la pata. En eso era muy difícil, porque empecé a escribir, bueno, cuando ellos, los dos protagonistas, abandonan la zona de los Pirineos y llegan a la península, a lo que es el resto de la península ibérica. En aquel momento era todo un bosque enorme, y allí no había más que, en aquel tiempo, 7 u 8.000 personas, oh, en todo lo que es la península. Entonces empiezan, bueno, y tal, y comían, y dice, bueno, un momento, ¿qué comían? Y entonces ahí viene el primer problema. ¿Qué comía? No podían comer tomate, ni cebolla, ni patata, ni nada, ni arroz, porque el arroz llegó con Marco Polo, ni no sé qué. Entonces, ni resulta que ni ajo, ni nada. Comían preferentemente carne, eso sí, porque le daban una patada a una piedra y salió un conejo. Claro. Y había liebre, y había todo. Y resultó muy interesante, y una de las cosas para mí básicas de la novela y del libro es que todo el mundo piensa que para los antiguos lo importante era el fuego. No, mire, ya hace 13.000 años el fuego ya se conocía de siempre. Uh-huh. El fuego es una cosa que se conocía desde tiempo inmemorial. Siempre hay un rayo que cae o un volcán que produce fuego, o simplemente por el calor. Para ellos lo realmente importante en esa época fue el descubrimiento de la aguja de coser. Cuando descubrieron o inventaron la aguja de coser, era lógicamente de hueso, uh-huh, con un cualquier nervio de un caballo o algo, conseguían coser dos pieles distintas. Hasta ese momento los hombres se ponían la piel por la cabeza y se la amarraban de mala manera. Claro. Y les entraba frío por todos lados. Pero en cuanto descubrieron o inventaron la aguja de coser, podían unir dos pieles y hacerse un traje, y hacerse un gorro, y sobre todo hacerse unas botas. O sea que ya podían luchar contra el frío, porque además en esa época estaba, era el final de la época glacial y todavía hacía un frío de aquí te espero.
Pues
y,
va, sí.
Y para ellos eso fue la manera de enfrentarse de nuevo a la vida, con todos los medios.
En una entrevista que hemos visto, una entrevista que hizo hace unos días, para Televisión Española creo que era, pues comentaba algo, hacía una comparativa, pero no acababa de profundizar, pero me interesa mucho a ver si la podemos hacer juntos. Comparaba a estos protagonistas de esta novela, que son deliciosos, Sanso y Mungo, los comparaba con Quijote y Sancho. ¿Por qué?
Bueno, porque el maestro de todos los maestros es Cervantes. Sí. Él inventa una manera, él describe el mundo de su época a través de los ojos de dos personas, una muy inteligente aunque bastante loca y otro bastante burro, y hay que ver la vida siempre en una época determinada desde los dos puntos de vista. Y aquí yo hay dos personajes, el listo, por así decirlo, el que ha sido el que luego se es capaz de pintar las cuevas de Altamira, y su primo Mungo, que es muy bruto. Sí. Y entonces es uno le explica la vida al otro. El otro lo ve desde un punto muy simple. Incluso el más bruto le enseña cosas al más listo. En la vida siempre tiene que haber un contrapunto. Si tú ves todo desde el mismo lado, eres muy inteligente, todo ves desde el punto de vista inteligente, se te pasan muchas cosas. Si lo ves solamente desde el punto de...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.